señorías. Buenos días, consejera, y a su equipo. Comenzamos, si les parece, la Comisión de Política Territorial. Si hay sustituciones por parte de los grupos parlamentarios, el grupo mixto no hay, del grupo de Nueva Canaria en principio no hay nadie. Grupo Popular.
Por el Grupo Popular, Josefa Navarro sustituye a Lorena Hernández.
Grupo Podemos, perdón. No hay sustituciones. Grupo Socialista Canario.
Sí, Ventura del Carmen Rodríguez es sustituida por Victoria Hernández.
Grupo Nacionalista. Comenzamos con el primer punto del orden del día, comparecencia solicitada por el Grupo Popular referente a la estrategia canaria sobre plásticos. Tiene la palabra su portavoz.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, y a todo su equipo. Efectivamente, todos somos conscientes del problema que se está generando el plástico en todo el planeta. Europa es consciente de ello y, además, a partir del 2030 ha puesto como fecha límite para el plástico de un solo uso. Además, en enero de este año todos sabemos que se emitió una comunicación con unos objetivos claros, que era hacer que el reciclable sea mucho más rentable para las empresas, frenar los residuos plásticos, acabar con la basura marina y fomentar la inversión y la innovación entre lo que son las autoridades nacionales y las empresas. Bien, hace poco, encendemos la tele y vemos muchos programas y muchos documentales sobre el problema que se está generando los plásticos, sobre todo en el mar. Yo creo que es preocupante, y más cuando estamos hablando donde nos vivimos, que vivimos en Canarias y estamos rodeados por agua, como yo digo. Entonces, usted, señora consejera, en el mes de mayo, si mal no recuerdo, le presentó al sector empresarial pues la estrategia que quería poner en marcha sobre el plástico, sobre lo que es la estrategia canaria sobre el plástico. Por eso, en el mes de mayo, desde mi grupo parlamentario le solicitamos esta comparecencia para que nos explicara en qué consistía esa estrategia, los plazos que tenía, qué tipo de medidas se querían adoptar, etcétera. Pero sí tengo que decir que desde mi grupo parlamentario queremos felicitarle porque en el mes de agosto vimos que se dictó una instrucción por parte de su consejería donde se establecían una serie de medidas urgentes para el tema del plástico. Y hemos visto que se ha dividido en diferentes sectores. Hay unas medidas para el sector público autonómico, que son 4 recomendaciones para reducir y 6 para reciclar. Después hay también medidas para los distribuidores de grandes superficies. Después también hay medidas para los supermercados, centros comerciales y grandes superficies. Y finalmente también hay medidas para la ciudadanía. Sinceramente, me ha parecido bastante interesante las medidas y, sobre todo, la forma de implementación que tienen, porque, si mal no recuerdo, creo que entre la primera quincena de septiembre, la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre, estas medidas ya se iban a poner en marcha. Entonces, lo que sí me gustaría en esta primera intervención, porque ese era el motivo de esta comparecencia, que nos explicara, sobre todo ahora, estas medidas que se han puesto en marcha y hacerle pues una propuesta. A nosotros sí me ha faltado, en lo que son las medidas a la ciudadanía, pues hacerlo más partícipe a toda la ciudadanía. Yo creo que, por ejemplo, y siempre pongo el ejemplo, mi madre no va a entrar en la página web de la consejería para ver cuáles son las medidas. Entonces, yo quería proponerles utilizar la radio y la televisión autonómica, y yo sé que hacer, pues oye, un sketch es dinero, pero a lo mejor solamente poner el link para que la gente entre directamente, y digo en el caso, si me lo permiten, de mi madre, porque evidentemente creo que nosotros sí estamos acostumbrados a entrar en lo que son los medios y sobre todo entrar en las páginas web oficiales, pero yo creo que la gente mayor no. Y por eso sí creo que, le vuelvo a repetir, yo creo que todas las medidas son muy acertadas, pero sí le proponemos, si lo tienen a bien, que las medidas que tienen por parte de la ciudadanía pues se pueda fomentar de otra manera. Y también sí me gustaría que me dijera su valoración. Hemos tenido conocimiento de que en la última semana de agosto, en La Palma, se realizó un festival sobre el mar y hubo, me comentaron personas expertas sobre esta materia en lo que son el plástico en el mar, y hubo 2 conferencias, una que se hizo el 28 de agosto, Mareados de Plástico, y otra el 31 de agosto, que se llama, fue una charla sobre la contaminación marina por los plásticos. Y si me gustaría saber su valoración, si la sabe, y bueno, un poco más. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Espera que voy a acercar esto un poquito más. Gracias, señora Reverón. Si le parece, voy explicando un poco a raíz de por qué comenzamos esto y distinguimos entre la estrategia y la directriz para tenerlo claro. Nosotros empezamos a trabajar en la Estrategia Canaria sobre el Plástico por mandato del Observatorio de Cambio Climático en febrero. ¿Saben? La estrategia de la que hablaba, la comunicación europea, la estrategia de Europa sobre plásticos que se comunica para y se eleva al Ejecutivo Europeo se aprueba en enero de este año. Nosotros en febrero el Observatorio nos mandata a empezar a trabajar en la estrategia. Comenzamos a hacerlo internamente desde la Viceconsejería y la Dirección General y con el objetivo claro que tiene Europa. Yo creo que es importante, si me permiten, y esto lo voy a leer textualmente, el Ejecutivo Europeo destaca que la estrategia protegerá el medio ambiente de la contaminación de los plásticos al tiempo que incentivará el crecimiento e innovación, convirtiendo así el obstáculo en una oportunidad para el futuro de Europa. Y hace especial hincapié en tres aspectos, no solo en la eliminación de todos los planes e iniciativas que se tomen en marcha, tienen que ir encaminados en la eliminación del plástico dentro del marco de la Unión Europea en 2030, en el consumo de plástico de un solo uso de manera paulatinamente que se reduzca y en restringir el uso intencional de plásticos. Y lo leo así porque creo que en esos objetivos y en las líneas de trabajo en las que se ha marcado Europa es en las que nosotros hemos iniciado la estrategia canaria sobre plásticos enfocada desde luego a un territorio insular como es el nuestro. Europa exige que el reciclaje sea rentable para las empresas y por eso tiene calculado que se ahorrarán cerca de 100 euros por cada tonelada recogida y además incrementará el valor añadido de aquello que se recoja. Frenará, además, uno de sus objetivos, frenar los residuos plásticos a través de todos los planes y normas que se aprueben. Acabar con la basura marina, en lo que se quiere poner en cabeza, así como incentivar ese cambio en todo el mundo. Y fomentar, esto quizás es de las medidas que adopta esta y la de reducción, son las más importantes, que fomentar la inversión y la innovación en el sector empresarial, industrial, comercial de Europa, asignando más fondos europeos. Eso es muy importante. Es muy importante que la estrategia se ponga en marcha en algo que va a suponer para las empresas y para las industrias un cambio en la manera de hacer las cosas. Un paquete adicional de 100 millones de euros para desarrollar materiales plásticos más inteligentes, más fáciles de reciclar, hacer que los procesos de reciclaje sean más eficientes y controlar y supervisar aquellas sustancias que produzcan contaminación. Por lo tanto, enmarcándonos dentro de esos objetivos, ponemos en marcha la elaboración de la Estrategia Canaria sobre Plásticos, que digo, marcamos la hoja de ruta y los objetivos que queremos sacar adelante, cómo lo queremos programar desde la Consejería, desde la Viceconsejería y la Dirección General, y hacemos un encargo a la empresa pública Trasatec para que colabore con nosotros en la redacción y en todo este proceso que hemos abierto a partir de mayo. En mayo hacemos la presentación en Las Palmas de Gran Canaria, el 14 de mayo, si no recuerdo mal, en este caso nosotros la presentamos públicamente con los medios de comunicación, sino también con el sector empresarial e industrial, lo hacemos de la mano de la Consejería de Industria. Y lo hacemos de la mano de la Consejería de Industria porque si de verdad queremos que esto se aplique y sea efectivo, tenemos que apoyar y ayudar al sector comercial, industrial de Canarias para que lo que empiecen a producir empiece a hacerse con otro tipo de materiales. Eso ya Europa, como decía, va a implementar 100 millones de euros más en las partidas de innovación, con lo cual tendrán que tener algún incentivo para poder conseguir avanzar en ese camino y ponernos en 2030 donde tenemos que ponernos, que es en el cumplimiento desde luego de esa estrategia de la europea, pero también de la nuestra. Por eso nuestra necesidad de que industria vaya de la mano de nosotros en esto. Posteriormente, finales de mayo, hacemos la presentación y una reunión de la que extraemos los problemas por islas con las áreas de medio ambiente de cada cabildo insular, pero también con los ayuntamientos a través de la FECAN, en la que, y esto también es importante que la estrategia, desde luego, tiene una hoja de ruta clara, pero igual hay que adaptar algunas cosas en función de las circunstancias de cada isla y eso también hay que tenerlo en cuenta. La capacidad de reciclaje, de reutilización, la capacidad de uso y de eliminación no es igual en unos sitios que en otros y eso, si queremos que sea efectivo, tendremos que tenerlo en cuenta en la estrategia. Bueno, a partir de ahí, la estrategia y lo que encargamos a Trasatec tiene unas líneas de actuación clara. El análisis de esa situación inicial, que como decía, parte de lo que hemos dicho, parte de lo que nos han aportado las áreas de medio ambiente de los cabildos, de las distintas reuniones que hemos tenido. Y para nosotros eso, dentro de esta hay una parte muy importante, y es que una vez que tengamos el borrador de la estrategia, una vez que aprobemos la estrategia, ya no el borrador, la estrategia, habrá normas que tengamos que cambiar y adaptar, pero habrá otras que habrá que aprobar para poder ir aplicando lo que se contenga en ella. Tiene aparejada una de las cosas de las propuestas que me hace de que tenga una parte de comunicación, es verdad, la tiene que tener, la tiene la estrategia y la vamos a incorporar a la directriz, pero también de formación y de información. Empezaremos a impartir talleres formativos e informativos especialmente en los centros educativos, pero también dirigidos a otros colectivos. Y en los centros educativos necesariamente hay que hacerlos con los alumnos, pero también con la comunidad educativa. Yo creo que hay que hacer, que al final son los más permeables de todas las cosas que podemos explicar en torno al medio ambiente, pero yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y lo haremos en este caso. Nuestra intención es que colabore con nosotros y ya para eso hemos mantenido reuniones con Ecoembes, así como facilitar más medios de depósitos de reciclaje, etcétera, y facilitar y además ir inculcando la necesidad no solo de formar, sino de informar. Una vez definida la estrategia, que es en la que estamos trabajando, desde luego la otra parte importante, no solo las medidas que contengan, que muchas de ellas las hemos adelantado con la directriz, que forma parte de esa estrategia, lo que hemos querido es adelantarla, y la parte de divulgación. ¿Por qué nos hemos planteado adelantar la directriz? Europa se plantea como límite 2030. Yo creo que, y me lo habrán oído decir en varias ocasiones, Canarias llevamos un retraso considerable en materia de medio ambiente de más de 10 años, no lo digo yo, lo dicen nuestros técnicos. Y hasta ahora nos hemos dedicado a solucionar los problemas que hemos tenido y que hemos ido acumulando. 2030 está ahí. Si no vamos de la mano de las empresas, de las industrias canarias, si no le inculcamos a los ciudadanos la importancia de que no llegue 2050, como se decía cuando se presentaba esta estrategia europea y se planteaba la preocupación de que al final íbamos a tener más plásticos en nuestros mares que peces, y eso lo dice Europa, no lo decimos nosotros, no queremos alarmar, pero esa es la realidad. Si no nos ponemos por delante en esto y no empezamos a probar lo que va a venir con la estrategia y el cambio normativo que se puede producir, pues difícilmente vamos a ir haciendo que no solo nuestro sector empresarial, industrial, nuestra administración, sino los ciudadanos entiendan la importancia de eso. Por eso queríamos adelantar parte de esas medidas en una directriz dirigida a los ciudadanos, a las administraciones, pero también a las grandes superficies. Pero también somos conscientes de que para conseguir eso no solo hay que establecer las medidas, sino trabajar de la mano de las asociaciones, de las grandes superficies comerciales, de los supermercados. Eso lo hemos hecho. Hemos mantenido, por un lado, reuniones con esos representantes para que, a partir de una vez aprobada la directriz y las recomendaciones que se dirigen a las grandes superficies, y antes de que sea obligatorio con la estrategia, puedan establecer un plan de aplicación de la directriz. En eso están trabajando. La última reunión con ellos la tuvimos hace escasamente unos días, en la que aprobarán ese plan de aplicación de las recomendaciones, y lo veremos, porque al final la idea de esto es que en breve lo puedan ver los ciudadanos. También lo hemos hecho con la Consejería de Educación. La Consejería de Educación se comprometió que este curso escolar sería el primero en aplicación de esa directriz de eliminación de los plásticos de un solo uso, no solo en las aulas, sino también en los centros, en los comedores escolares. Sabemos que esto es un camino de recorrido, sabemos que todo no se va a conseguir en los primeros meses. Es posible que haya cosas que probemos que no funcionen y otras que tengamos que poner en marcha y que no hemos pensado, pero hay que empezar, y por lo tanto el compromiso de la Consejería de Educación, que es un gran productor y utilizador de plásticos de un solo uso, para nosotros era importante. El compromiso ya está para este curso escolar y se está haciendo. Se está haciendo con la Consejería de Sanidad. Se ha creado una comisión técnica entre los técnicos de la Consejería y los técnicos de la Consejería de Sanidad y de nuestra Consejería para aplicar un proyecto piloto en un centro hospitalario que nos permita trasladar esa experiencia al resto de centros hospitalarios y sanitarios el año que viene. Y nos preocupa, sobre todo, Sanidad, porque también es un gran consumidor de plásticos de un solo uso y, por tanto, un gran generador de los mismos, y lo vamos a enfocar a los de uso no sanitario, está claro. Entonces, tenemos que sentarnos, desde el punto de vista técnico, los técnicos tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a aplicar en ese proyecto piloto, y de la misma manera que en educación, seguramente habrá cosas que costarán más, seguramente habrá cosas que habrá que modificar, pero tendremos un proyecto piloto este año aplicado en un centro hospitalario que nos permitirá trasladar como ejemplo eso al resto de centros hospitalarios el año que viene. Por lo tanto, trabajando con las grandes superficies, con los supermercados, con educación y con sanidad, hemos podido ir avanzando en una hoja de ruta que para nosotros es importante y que permite adelantar lo que les decía que incluimos en la directriz. La encomienda que se le hace a la empresa pública Transacte para la estrategia canaria sobre plásticos, por lo tanto, incluirá la directriz. Está en torno a los 110.000 euros lo que hemos conveniado o encomendado a Transacte. Incluye no solo toda esa parte que hemos dicho, sino ahora la parte de información y de difusión, porque esa es muy importante para que podamos llegar de distintas maneras a todos los ciudadanos. Estamos trabajando coordinadamente con la Dirección General de Patrimonio y Contratación Pública del Gobierno para poder poner en marcha todas las recomendaciones y a modo, porque como veo que no me queda mucho tiempo, simplemente saben que la directriz aprobó el 6 de agosto en el Consejo de Gobierno, que son recomendaciones e incluso sugerencias, algunos para ciudadanos y para las administraciones, como decía, las grandes superficies, y que están perfectamente detalladas, y en el marco temporal en el que se establece, lo que pretendemos es iniciar el camino de esas recomendaciones en esos plazos en los que tenemos. Sabemos que esto es un camino largo, sabemos que nos costará, pero yo creo que Canarias se tiene que poner a la cabeza de esto, sin lugar a dudas, dentro de España, lo estamos haciendo. Hasta ahora hemos tenido que solucionar problemas por quizás no hacer las cosas en el plazo que se establecía, y en esto queremos ir de la mano del sector empresarial y de los ciudadanos para, de verdad, cuando llegue 2030, tener la tarea hecha.
Gracias, consejera. Tiene la palabra portavoces de los grupos no solicitantes, el portavoz del grupo mixto. Tiempo de 3 minutos. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera y a su equipo. Usted lo ha dicho varias veces, esta estrategia también tiene que ser transversal, que incluya a otras consejerías como es la de industria, de la que tiene que ir de la mano, también de la de educación, obviamente, porque creemos que es importante concienciar a la comunidad educativa y que pues ahí se enseñe más sobre reciclaje, sobre la economía circular, etcétera. Otra consejería que yo creo que sería importante también involucrar es la propia de turismo, cultura y deportes. Nosotros somos una comunidad autónoma en la que tenemos una gran variedad de fiestas populares y en esos eventos se genera una cantidad de plástico enorme. De hecho, en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en uno de los últimos plenos, hemos aprobado una moción y es para realizar fiestas sostenibles. Y es que esas fiestas populares que se realizan, pues se evite el uso del plástico. Plásticos principalmente, pues de primer uso, como suelen ser los vasos, tenedores, platos de plástico, etcétera. La coordinación con los cabildos y los ayuntamientos es fundamental. Usted también lo ha dicho varias veces. Pues ponerle un ejemplo. En La Gomera también se ha realizado, por parte del cabildo, un programa que era La Gomera Libre de Plástico, donde se repartieron 80.000 bolsas de papel a los diferentes comercios de la zona. Pero claro, el problema es que una vez que se les acaban esas bolsas de papel, vuelven otra vez a las bolsas de plástico. Y ahí es importante lo que dijo también la portavoz del Grupo Popular, la concienciación a la población. Porque es que yo creo que muy poca gente va a dejar de usar el plástico simplemente porque la bolsa le cueste 3 o 5 céntimos. De ahí la importancia, como ya le dije, de que haya que concienciar y que la población también participe en esta estrategia. La limpieza de los océanos también es fundamental, de ahí que adelantar la directriz sea para nuestro grupo un acierto total por su consejería. A veces creemos que los problemas los tenemos más lejos y porque nosotros seamos un poco más sostenibles no nos va a afectar el cambio climático, etcétera. Pero estos cambios vienen a nivel global y debemos recordar que, por ejemplo, en el Océano Pacífico hay realmente un continente que es puramente de plástico. Abarca una superficie de 1.400.000 kilómetros cuadrados. Esto implica, pues, lo que usted decía antes, falta ya muy poco para que en el océano ya haya más plástico que peces. Solo me queda decirle que cuente con nuestro grupo para trabajar en este tipo de iniciativas. Desde el Cabildo de La Gomera estamos abiertos a cualquier colaboración para eliminar los plásticos cuanto antes de nuestra isla y de nuestra comunidad autónoma y felicitarle por estas medidas que está llevando a cabo y que realmente la estrategia se consiga aprobar cuanto antes y que entre más sectores abarquemos, mucho más productiva y mucho más efectiva será. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor Marrero del Grupo Podemos.
Buenos días, señora consejera y su equipo. Dos agradecimientos. En primer lugar, agradecer que por la mañana hoy me haya remitido con prontitud el informe del que hablamos en el Pleno. y como es un informe de carácter público, por si los demás grupos no lo tienen, pues pueden pedirlo en el grupo de Podemos y lo fotocopian. Son las actas y demás del Observatorio Canario del Cambio Climático. El resto del informe que no se me había remitido era el de Ezequiel Navío, pero que ya está publicado y todo el mundo tiene acceso a él. Y la segunda, enhorabuena de alguna manera dársela por esta iniciativa, aunque siempre vamos un poco tarde, como usted reconocía, pero bien, bienvenido sea, aunque sea un poco tarde. Yo creo que sobra decir que la Unión Europea ya hace tiempo ya planteó la eliminación de esos 10 productos de un solo uso y puso una fecha que nosotros también tendremos que cumplir, y que eso representa en torno al 70% de todos los residuos que van a parar al mar, lo cual es un número muy alto. Y en zonas donde disfrutamos mucho de las playas y mucha gente accede a ellas, y 10 millones, pues esos millones, los 16 millones, pues de alguna manera también acceden a ellas, muchas veces con productos de plástico y que terminan con ello, hay que hacer largas campañas de concienciación, tanto para los de dentro. Los de fuera, algunos vienen concienciados, pero a veces cuando están en casa ajena no se comportan tan bien, con lo cual pues también tenemos ese problema. Pensemos que los plásticos representan un 85% de la basura marina. El otro día vi un reportaje en la 4 sobre donde se ponía también la Isla de la Graciosa, y percibíamos como en las caballas ya están los microplásticos dentro, que posiblemente los estemos comiendo a la hora de, o sea, con lo cual nos están afectando los plásticos no solo, digamos, al suelo y al aire, a la contaminación, sino a nuestra propia mesa, a nuestra propia alimentación, a nuestra propia salud. Y es un problema grave que tenemos, ¿no? Yo creo que, aparte de eso, leyendo todos los informes de la Unión Europea al respecto, plantean una apuesta en el sentido de que usar plásticos de un solo uso no solo es poco inteligente, sino medioambientalmente es un disparate. Con lo cual es una apuesta por una actitud inteligente, por una actitud benefactora para el medio ambiente, el que se eliminen esos plásticos. Pensemos que Marruecos, tan cerca y tan lejos en otras cosas, pues resulta que hace ya tiempo que planteó la prohibición absoluta de los plásticos. Con lo cual, bolsas de plástico, que yo recuerdo en la visita que hice a Marruecos hace unos años, estaban llenos todas aquellas carreteras y aquellos campos viandurriales llenos de bolsas de plástico. Si han logrado prohibirlas, un avance sobre nosotros en este caso. Yo quería plantearle nada más si en el qué obligaciones tiene previsto, si tiene capacidad la comunidad autónoma, el gobierno canario, para hacer obligaciones sobre los productores, si hay productores en Canarias y los que vengan de fuera, porque la Unión Europea sí plantea obligaciones, ¿no? Tanto derechos en el aspecto de incentivos, que sí les da, como también obligaciones después de retirada de plásticos, de recogida, lo cual incluso la reutilización del plástico es ventajoso incluso para la industria, y así lo valora la propia Unión Europea como una oportunidad y como una capacidad de liderazgo de Europa frente al resto del mundo en cuanto a ser capaces de tener economía de escala y poder exportar grandes cantidades. Y después hay otra cuestión, como por ejemplo el tema de los requisitos de etiquetado con información para eliminación de los residuos, si también lo tienen dentro de las previsiones de exigencia, se supone que sí, porque son normas de la Unión Europea. Y yo diría que donde solemos tener más problemas...
Terminamos, por favor, señor Marrero.
Termino, sí. En donde solemos tener más problemas es que hacemos normas que incluso pueden ser muy buenas, pero si no llegan a la población. Y entonces el gran problema, el gran reto que tenemos, y te digo, tenemos todo, es el de sensibilización, información, formación, difusión. Y yo creo que hay que apostar por utilizar los medios públicos que tenemos también. Ahí tenemos la Radio Televisión Canaria, que no tenemos por qué hacer grandes inversiones externas en otros medios y utilizarla más internamente. Yo creo que las cifras que tenemos hoy en día de plásticos en Europa y en Canarias son aterradoras y nos tienen que hacer pensar muy mucho sobre ello. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra señora Alemán, del Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días a su equipo. Buenos días, señores y señoras diputados. Sabemos que el reciclaje ha de ser el principal incentivo para acabar con el plástico. Yo creo que las cadenas de alimentación aquí son principales sujetos activos para evitar los plásticos. Una sola persona genera al día muchísimo residuo de plástico por... Las cadenas alimenticias, en el afán de hacer más atractivo, más cómodos sus productos, pues en pro del medio ambiente, pues no están pensando precisamente. Yo creo que debemos volver
a comprar como antaño para evitar al máximo la utilización del plástico. Y no se nos puede escapar que sin duda esto supondrá un coste para estas cadenas alimenticias. Estas cadenas alimenticias que también nos han metido en el absurdo de tener que pagar una bolsa cuando terminas de comprar, pero mientras el embutido te lo ponen en plástico, forran el embutido en plástico, te ponen bandejas con dos piezas de fruta forradas en plástico. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que tienen parte de culpa de habernos hecho, pues casi, habernos creado la necesidad de utilizar plástico, ¿no? Y eso es lo cotidiano. Hay aspectos en los que no reparamos, como marcaba, como reseñaba la señora consejera en ese proyecto piloto en los hospitales, que yo sinceramente no había reparado, pero es cierto que se genera gran cantidad de plástico. Ir de la mano de la ciudadanía y del sector empresarial, sin duda alguna, es la fórmula. No solamente en esto, es una, creo que debe ser la dinámica general a la hora de realizar cualquier acción por parte del Gobierno. Hay una serie de normativas que me preocupan. Existen normativas, sobre todo para nosotros que vivimos del turismo, en las que se prohíbe la utilización de cristal en las zonas de playa, en las zonas de piscina dentro de los hoteles denominadas playas, ¿no? No se puede llevar cristal por una cuestión de seguridad, hay una normativa que lo impide. Fomentaremos el uso del papel, sabiendo que además la utilización de papel es más cara y también la huella ecológica que supone, el coste ecológico que supone producir el papel. Sin duda alguna estamos generando más basura de la que podemos destruir. A mí me preocupa enormemente los vertidos al mar. El Marpol, los vertidos de aceite comestible, que todos esos cruceros vierten en algún sitio y no sé cuál es, porque las cantidades que se reciben en puerto no son proporcionales a la cantidad de cruceros que recibimos en nuestros puertos. Estamos hablando de las cantidades ingentes de plástico que se vierten al mar, que caen directamente ya en la cadena alimenticia y que, por lo tanto, estamos consumiendo. Yo creo que solo hay una solución, que es prohibir o poner impuestos altísimos para el uso del plástico o plástico de un solo uso. Yo creo que debemos retornar a lo retornable. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Calero, del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días. Agradecer a la señora consejera por la información facilitada y a la proponente por traer a debate un tema tan interesante y tan preocupante. Ya sabemos la fase en la que se encuentra la elaboración y puesta en marcha de esta estrategia y también su relación con las iniciativas europeas al respecto, bastante reciente. El objetivo, como se ha dicho, consiste en que todos los envases de plástico del mercado de la Unión Europea sean reciclables o reutilizables antes del 2030, que se reduzca el consumo de plásticos de usar y tirar y que se restrinja la utilización deliberada de microplásticos. Desde el Grupo Nacionalista Canario respaldamos este trabajo, más allá de por coherencia política, pues por coherencia vital. Nos va la vida, en la más amplia extensión de la palabra, en que seamos capaces de liderar desde las administraciones este cambio de forma del consumo y de actitud. Por eso quiero poner en valor la iniciativa del Gobierno de Canarias, dando un paso adelante y convirtiéndose en una de las primeras comunidades que a nivel estatal emprende esta lucha contra los plásticos con esta estrategia, cuyo objetivo es lograr una industria de plástico más innovadora y sostenible, donde se respeten las necesidades de reducción, reutilización y reciclaje, reduciendo además las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles. Y me gustaría subrayar el hecho de que mientras se pone en marcha la estrategia, hace apenas una semana, pues ya se tomaba el acuerdo en Consejo de Gobierno y se publicaba en el boletín las denominadas directrices y recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plástico de un solo uso en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es un primer paso para comenzar a actuar frente a los residuos procedentes de los productos plásticos de un solo uso, que se concreta en unas directrices, pues para toda la administración autonómica y para los organismos y entidades vinculados o dependientes de la misma, y unas recomendaciones para ciudadanos, distribuidores, grandes superficies, la administración, el sector público autonómico, etcétera, pues para preparar su implantación a la mayor brevedad posible. Consejera, solo preguntarle por el grado de respuesta que está recibiendo del resto de las instituciones y sobre las herramientas que se plantean para implicar, como ya se ha dicho también, a la ciudadanía. Para finalizar, señalar que la lucha contra la contaminación del plástico no es un reto de futuro, más bien era una obligación del pasado, porque lo cierto es que a día de hoy, como también se ha dicho, nuestras playas, nuestro mar, nuestro entorno vital están llenos de residuos generados por nosotros mismos, provocando además sobrecostes para su eliminación e importantes daños para nuestra salud. Nosotros tenemos un compañero, David de la Hoz, que la verdad es que cada vez que ha tenido la oportunidad es en gran parte responsable de que nos hayan quitado todas las botellitas de plástico del Parlamento, y cada vez que puede pues nos habla de este tema, y realmente no sé si yo antes no me fijaba o que realmente el problema está yendo a mucho peor. pero este verano, después de las primeras mareas, cuando quedan todas las algas y las cebas en la orilla, me pude percatar de que están todas llenas de microplásticos. Le saqué incluso unas fotografías, digo, a ver si vas a tener razón, plan broma. Me respondió, bienvenida a la lucha. Y por eso creo que el problema está más cerca y es más preocupante de la que todos nos planteamos. Y lo triste es que nuestros abuelos y nuestros padres pues ya nos señalaron el camino en su momento, cuando todos éramos más pobres y vivíamos más pegados a la tierra y al mar. En ese tiempo no tirábamos ni un envase, sino que la lata de aceite, de ella se sacaban las lecheras, de los envases de vidrio se almacenaba todo el grano, etcétera, etcétera. Y quizás deberíamos abordarlo eso desde la inteligencia, la coherencia y la humildad, para saber que esto que Europa está planteando ahora, pues ya supimos hacerlo durante muchos años. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Luz Reverón. Tiene un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Me va a sobrar el tiempo porque la idea que tenía mi grupo parlamentario es que la consejera nos explicara un poco pues cómo iba esa estrategia y, sobre todo, felicitarla por esas medidas o esa directriz que se aprobó en el mes de agosto. Y solamente decirle dos cuestiones. Una, me ha faltado que me diga qué van a hacer con los ayuntamientos y los cabildos, porque es verdad que me ha hablado que la estrategia va a ir, bueno, el proyecto piloto que ha hablado en lo que es el sector sanitario, ha hablado de los colegios, evidentemente, importantísimo, porque ahí es de donde, ahí está la base de todo. Pero sí es verdad que me gustaría saber si usted va a dictar recomendaciones, como se hizo, por ejemplo, en el caso de las medidas para la seguridad en las playas, pues a lo mejor podríamos plantearnos, pues, bueno, nosotros no, usted desde el Gobierno, plantear recomendaciones a los ayuntamientos y a los cabildos insulares. Y también volver a insistirle, yo siento ser tan pesada, pero creo que ya lo han dicho otros compañeros, que la difusión de este tema es muy importante, y sobre todo a la ciudadanía que no tiene acceso o no está cualificada o no está habituada a entrar en una página web y buscar qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, yo de verdad que sí les invito a que tomen esta medida, que utilicen la radio y la televisión autonómica, que para eso lo tenemos, que no creo que haya que gastar mucho dinero para eso. Evidentemente, no queremos que se gaste dinero en eso, pero sí a lo mejor haciendo una indicación con una voz en off y esta es la página web que se tiene que visitar, pues a lo mejor así sí se podría ayudar. Y pedirle que usted dijo que, creo que en declaraciones, hoy no se lo he oído decir, pero en declaraciones dijo que sobre el mes de diciembre tenía previsto pues intentar aprobar esta estrategia, pues se le pediría que a finales de año pues viniera usted a esta Cámara pues a explicarnos en qué ha consistido esa estrategia, si está a punto de aprobarse, si no está a punto de aprobarse, porque quiero decirle que nuestro grupo parlamentario pues cuenta con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Tiene la palabra la señora consejera. La recuerdo que tiene un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, empiezo por la señora Reverón, porque se me quedaron de la primera parte de la intervención algunas cosas que contestarle, de las que me preguntaba. Me pedía la valoración del festival sobre el mar. Yo creo que cualquier festival que se haga sobre esto, este sí son los Llanos de Aridane, en Puerto Naos, y que incluye un apartado. Primero, que visualice el mar y los problemas que tiene el mar, también las partes vendibles, que desde luego esas las conocemos. Y que dentro se incorporen ciclos de... Este en particular, no sé los ciclos que se incorporaron, no los había visto, sabía que incorporaba documentales, pero no sé cuáles, todo eso es positivo. También lo hizo Cinema Food en Gran Canaria, recientemente celebrado, y nos pidieron colaboración, participamos con ellos y se proyectó una parte específica sobre la contaminación en los mares, y los documentales se proyectan porque colaboramos con ellos, no solo para erradicar los plásticos de un solo uso, sino para que a la vez pudiéramos hacer labor de concienciación. Esto lo vamos a ver más, y ojalá, como decía el señor Chinea, en todo ese compromiso que adquirieron los ayuntamientos, le entendí que ayuntamientos y cabildos, para hacer festivales, eventos, cualquier cosa de actividad cultural sostenible, ojalá lo hagan la mayoría de los ayuntamientos. Al final es más cambiar el sentido de lo que hacemos que una inversión, porque quizás aplicándonos todos, desde luego, que tenemos que empezar a mirar con otros ojos la utilización de los plásticos de un solo uso, nos haría facilitar cosas como la que han hecho. Así que enhorabuena a los ayuntamientos y al Cabildo de La Gomera por poner en marcha eso. Me decía también, los ayuntamientos y los cabildos están dentro de la estrategia, es decir, lo hemos incorporado como parte de la misma para aportar lo que será la estrategia. El borrador lo tendremos a finales de año, luego hay que aprobarlo. Ellos forman parte de eso y las recomendaciones están publicadas, con lo cual no pasa nada por recordárselas, pero las tienen publicadas y tienen que ser partícipes de lo mismo. Y la parte de difusión, comunicación y formación, que creo que todos los grupos me la han pedido, desde luego es fundamental, la tenemos incorporada dentro de la encomienda que se ha hecho para la elaboración de la estrategia. Estamos trabajando en la difusión de las propias recomendaciones y directriz, Y creo que es fundamental no solo esa difusión, sino también la formación, la que decía antes que vamos a hacer con los talleres formativos en los colegios, pero también hay formación para los, en este caso, a través de la propia, a través del gobierno, formación para el personal de limpieza de las administraciones públicas. Yo creo que eso es fundamental en el momento de cómo reciclar, cómo no reciclar, qué utilizar, qué no utilizar. Hay y formación también para, vamos a hacerlo con el personal sanitario, en esa comisión técnica que se ha creado, hemos acordado empezar a dar formación a través de la escuela de enfermería SCAN, si no me equivoco, empezaremos a dar formación también para el personal sanitario y social. Me decía el señor Chinea, bueno, yo creo que es felicitarle por la, por lo que han hecho en La Gomera, la implicación de los ayuntamientos y cabildo en ese sentido. Es verdad, señor Marrero, que muchas veces llegamos tarde, pero esto llegamos tarde, llegamos los primeros entran en la estrategia, vamos de nosotros. Es verdad que Baleares incorpora en la Ley de Cambio Climático un apartado sobre plásticos, pero como estrategia en sí, Europa la aprueba en enero y empezamos a trabajar en febrero. Bueno, la tendremos. En esto lo importante no es ser los primeros, sino que además sea efectiva, y yo creo que en eso tenemos que arrimar el hombro todos. Es verdad que el 50% de los plásticos que hoy llegan a los vertederos, a los complejos, es de un solo uso, por lo tanto hay un gran campo para reducir la utilización de plásticos si de verdad nos tomamos en serio la eliminación de los plásticos de un solo uso. Y también es verdad que en Canarias, por lo que somos, por el territorio que somos, por donde estamos situados, nos llegan cosas que no son nuestras. Es el ejemplo de la Graciosa, que creo que alguno lo apuntaba, que el plástico que llega allí no es de ni es de los canarios ni es de los que viven en la Graciosa. Al final la conciencia tiene que ser de todos. Por eso yo creo que es muy importante que Europa se ponga a la cabeza de esto. Y que Europa sea un ejemplo en la eliminación de estos plásticos y además que lo haga poniendo dinero, creo que es muy importante como ejemplo para los demás. Y mucho de lo que nos llega pues viene también de la parte norte de Europa, con lo cual si ese esfuerzo lo hacemos mucho mejor. Me hablaba de las obligaciones. La estrategia llevará obligaciones, pero nosotros tenemos tres instrumentos para no solo obligar, sino para imponer sanciones. Obligar, desde luego, al final tenemos que convertir esto en normas, en legislar, en que se tiene que cumplir. Estamos trabajando en el PIRCAN, estamos trabajando en la estrategia, estamos trabajando en la Ley de Cambio Climático y Cambio Global. Bueno, pues cada una en la medida de las posibilidades que tenga incorporará, desde luego, las obligaciones correspondientes y lo que y la necesidad de que eso sea así con el sistema que corresponda. Esto es lo que los instrumentos normativos que tenemos, pero también es verdad que hay que cambiar otras normas, y lo decía la señora Alemán, preguntaba por las normas en materia de turismo, creo que era. Cuando tengamos la estrategia habrá cosas que habrá que cambiar, habrá normas que habrá que modificar para introducir algunos aspectos nuevos que incorporamos en la estrategia, también la Ley de Cambio Climático y Cambio Global, y habrá normas nuevas que habrá que aprobar, y eso es así, ¿sabes? En realidad, por eso decía que nuestra estrategia incorpora un apartado de estudio normativo de lo que tenemos en Canarias y de lo que vamos a tener que afrontar en cambios normativos. Difusión e información, ya le decía que lo tenemos, y en cuanto a los requisitos de etiquetado ya los incorpora la estrategia europea. Ya la estrategia europea exige que se empiecen a incorporar requisitos de etiquetado en aquellos productos que son compostables o reciclables. Me hablaba la señora Alemán de la normativa y tenía otra cosa. Ah, el tema de los vertidos al mar. Dentro de la estrategia europea, me hablaba de los vertidos de aceite al mar y de la limpieza de los barcos. Europa, dentro de la estrategia esta de plásticos, incorpora un apartado específico para, específicamente, luchar contra lo que los barcos en alta mar puedan limpiar, pero también contra aquellos residuos que en materia de pesca se pueden quedar por el camino. Y eso lo incorpora directamente la estrategia europea sobre plásticos. Y la normativa irá cayendo, como pasa en todo, cada vez que sale una norma europea, y habrá que ir aplicándolo. Nosotros, pues, tendremos que, desde luego nosotros y el resto de comunidades tendrán que empezar a trabajar en ese sentido, con lo cual ya se introduce. Le agradezco la reflexión, señora Calero. Yo creo que es volver a lo que decías, a lo que hacían nuestros abuelos. Y al final evolucionamos mucho en muchas cosas, pero a veces involucionamos en otras, y yo creo que en esto hemos involucionado. Y quiero concluir comentando, porque era otra preocupación que algunos han manifestado, cómo hacer con la estrategia canaria incorpora un apartado, o quizás parte de ella estamos trabajando en que esté muy referida a la contaminación de plásticos en el mar, porque somos lo que somos y estamos como estamos. Y yo creo que en eso contribuirá mucho. Hemos hecho ya pruebas y han funcionado. Saben que incorporamos una tecnología en un barco que nos ha permitido este verano probarlo en el caso de de eliminar que se acerquen las microalgas a las costas, no eliminarlas porque no las podemos eliminar, pero sí recogerlas y hacer que no se acerquen a las zonas de playa o de las playas de más afluencia. Pero lo más importante para nosotros de ese barco es que nos va a permitir, y porque se ha probado y ha funcionado, la limpieza de hidrocarburos cuando se producen derrames y la limpieza de microplásticos. Hemos hecho una prueba, hemos probado y funciona muy bien, se ha adaptado para que lo que le hemos pedido en materia de recogida de microplásticos funcione y funciona muy bien, y hemos empezado los trámites, el expediente para la contratación de dos de esos barcos que tendremos pues en cuanto finalice la contratación y estén construidos. Estamos hablando de una tecnología que es única en Europa, que solo tenemos nosotros en Canarias, no está en ningún otro sitio del mundo. Tendremos esos dos barcos y la inmensa mayoría de los días del año se dedicará a, lo utilizaremos para la recogida de microplásticos, nos ayudará en la limpieza de hidrocarburos cuando se produce contaminación y derrames, como por ejemplo lo que ocurrió en Gran Tarajal, que hemos probado una tecnología nueva que al final nace de Canarias y que ha funcionado muy bien porque la recogida de contaminación fue mucho más rápida de lo que hubiera sido por los métodos tradicionales. Bueno, pues incorporar además un barco que puede con esa tecnología limpiar también y contribuir a eliminar esa contaminación para nosotros es importante. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido tendremos las herramientas y ahora lo que nos queda es que todos nos concienciemos en que esto hay que aplicarlo y que tiene que ser eficaz. Y que nos tenemos que poner por delante en muchas cosas, en estas de luego nos vamos a poner, y cuando llegue 2030 tenemos que estar adaptados y más que preparados, más que informados y más que concienciados en que la lucha contra los plásticos de un solo uso es más que una realidad para los canarios. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos al turno de las preguntas. La primera es de la señora diputada doña Natividad Arnaiz sobre sustitución de los agentes de la autoridad por guardias rurales sin identificar y contratados de forma irregular, en este caso en el Parque Nacional del Teide. Tiene la palabra la señora Arnaiz.
Gracias, presidente. Pues antes de empezar a exponer el problema y en previsión de que nos pudiera decir que no es competencia suya, queremos dejar claro que el Cabildo de Tenerife solo tiene delegada la gestión en esto, no la competencia, y por eso es necesario hacerle esta pregunta. Primero, porque la competencia sí es suya, y segundo, porque, por si no sabe lo que está ocurriendo en el Teide con las labores de vigilancia, nosotros se lo vamos a explicar ahora mismo. En primer lugar, para dejar claro que usted tiene competencias en esto y que podría hacer algo por evitar esta situación, pero que no lo está haciendo, le quería citar el decreto 141/2015 del 11 de junio, donde vienen especificadas claramente estas competencias, y espero que nos disculpe porque hubo una errata al redactar la pregunta, que supongo que se habrá dado cuenta y también le hemos informado al Gobierno de ello. El artículo 2.2 habla del control y de la dirección de la delegación de gestión, y en el apartado C, función de alta inspección. En el artículo 7 nos habla que tiene que vigilar el cumplimiento de las instrucciones sobre contrataciones de encomiendas de gestión. En el artículo 9, sobre incumplimientos y revocación. Fíjese si llega a tener competencias, que ante incumplimientos usted puede revocar y retirar la delegación de gestión. Y también está el artículo 10. Según todos estos artículos, tiene una labor inspectora de supervisión y de control que a nuestro entender no está ejerciendo. Por otra parte, y para que no haya dudas de que lo que hoy denunciamos aquí es cierto, hemos traído algunas fotografías que han sido tomadas en el Teide. Son guardas rurales, guarda particular de campo, como indica el escudo que pueden ver aquí, que están uniformados como tal, y que los podemos ver en esta fotografía, y que además están portando armas que no deben y que incluso algunas de ellas están prohibidas para las fuerzas y cuerpos de seguridad, salvo que tengan permisos excepcionales. Aquí podemos ver otra foto con las armas que, si no le puedo pasar la foto en pequeño para que lo vea mejor. Estos trabajadores están contratados de forma irregular por Traxa. Actúan con la complicidad de Traxa, evidentemente, y la permisividad del Gobierno de Canarias, también del Cabildo de Tenerife y del propio Parque Nacional. Y le decimos esto porque ustedes son quienes facilitan que pongan denuncias a los ciudadanos a través de boletines de denuncia. boletines que llevan los emblemas del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del propio Parque Nacional, donde tienen que poner su firma y su número personal. Estos son los boletines que les proporcionan con los logotipos. Sin embargo, lo que no ponen es el obligatorio número de cartilla profesional, y no lo ponen porque no tienen esa cartilla, y así con esto se está ocultando la actuación ilegítima. Y no tienen estas cartillas porque Traxa, cuando se las pidió, nunca se las llegó a devolver. Dicen que se extraviaron y hay denuncias a Traxa sobre esto, y lo puede usted comprobar también. Y lo que queremos recordar, estos trabajadores que hemos visto aquí no pueden poner denuncias a los ciudadanos porque no son agentes de la autoridad, y sin embargo ustedes les dan estos boletines para que lo hagan. Estas actuaciones que hace Traxa, con la connivencia del Cabildo de Tenerife y la suya propia, si sigue manteniéndolo, son del todo ilegales, y a esto se le llama prevaricar. Traxa no es una empresa de seguridad privada, por lo que no puede contratar personal de seguridad privada, y lo que hace es contratar vigilantes de obra y los disfraza de guardas rurales, como hemos visto en la foto. Haciendo esto, primero está favoreciendo el intrusismo profesional, y también está cometiendo un fraude a la seguridad social, ya que cotiza menos de lo que le correspondería como empresa de seguridad privada y por categoría de guardas rurales. En el Teide está habiendo una actuación anormal. Hay un grupo de personas que están uniformadas, armadas y sin autorizar, y que actúan de forma engañosa y fraudulenta, interviniendo sin control y ejerciendo funciones de policía cuando no lo son. Usted debe inspeccionar y controlar el desarrollo de estas encomiendas de gestión si no quiere ser cómplice de estos fraudes y de estas acciones ilícitas que le acabamos de citar. Es su competencia y es su obligación también. Nos gustaría que nos dijera qué va a hacer al respecto y que nos contestara también a la pregunta inicial. ¿Por qué razón la Administración está renunciando al ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, dejándola en manos de privadas, sustituyendo a los agentes de la autoridad por guardas rurales sin identificar y contratados de forma irregular en el Parque Nacional del Teide? Gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera, la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias, señora Arnaiz. Voy a empezar por donde empezó usted. Nosotros no decimos que no sea nuestra competencia. Está claro el decreto, igual que lo lee usted, nosotros lo tenemos y lo hacemos. El Gobierno de Canarias, cuando hace la delegación al Parque Nacional del Teide, delega las funciones, pero se hace una reserva de funciones. Entre las reservas de funciones, entre otras, está la normativa, la de los planes de gestión, pero también está la de la alta inspección, y se ejerce. Se ejerce por quien corresponde ejercerla, se tienen los informes correspondientes. Y, por lo tanto, esa primera parte de su pregunta dejó claro que no se está dejando de hacer. Pero yo creo que es importante, y lo haré brevemente, explicar por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí. Cuando el Estado transfiere los parques, lo hace con el personal que tiene y lo hace con las encomiendas que tiene. Ya el Ministerio de Medio Ambiente en su momento tenía parte de los trabajos que desarrollaba, los hacía con encomiendas a Traxa. Personal perfectamente formado, personal formado por empleados públicos, y que se decide en su momento mantener las mismas encomiendas con la misma empresa pública, puesto que funcionaban muy bien y puesto que hacían de apoyo a las funciones que tienen que desarrollar el propio personal, en este caso empleados públicos, a cargo de los parques nacionales. A partir de ese momento, hay funciones que en algunos parques determinados, como es el caso del Teide y Timanfaya, hay que reforzar, puesto que el primero es el más visitado de toda España y Timanfaya el cuarto más visitado de toda España. Y hacen labores de vigilancia y hacen labores, en este caso, de apoyo al personal público, es decir, a los empleados públicos que trabajan en esos parques. ¿Qué vigilancia hacen? La encomienda en eso es muy clara, y esto se lleva al órgano colegiado que dirige, en este caso, el parque, que es el patronato, y donde también nos sentamos nosotros. Estamos hablando del caso del Teide ahora. Y los pliegos de condiciones en las encomiendas que se hacen, en este caso a Traxa, dejan claro que entre las funciones que tiene está la vigilancia general y concreta, los controles de acceso, verificación de las actividades que se hacen, vigilancia en materia de flora y fauna, inspección en materia de la misma, control y vigilancia del buen uso de las instalaciones, etcétera, etcétera. Son los guardas rurales. Y no llevan nada, no tenemos ningún informe que nos diga que nada de lo que están haciendo no sea correcto. Se han corregido algunas cosas, como el boletín de al que usted se refiere. Ese boletín, ya por recomendación dentro del propio patronato de la Guardia Civil, no son boletines que tuvieran que hacer. Hace unas horas Eso ha cambiado, usted lo puede comprobar. Ahora tienen una hoja de parte muy diferente a esa que estaba originariamente, que era la que podía utilizar cualquier empleado público. Tienen uniformidad diferente, tienen números de identificación diferentes. No se pueden confundir con los empleados públicos del parque, independientemente de que hagan los empleados públicos del parque, tengan una parte que hagan de vigilancia también. Y, por lo tanto, se ha distinguido entre una cosa y otra. Y quiero dejar claro también que la labor que hacen está amparada por la ley, es decir, encomendar a Traxa determinadas actuaciones, y en este caso hacer una encomienda para apoyar a los empleados públicos en la labor de vigilancia, es conforme a la ley y se sigue haciendo. Y se han seguido las recomendaciones que dentro del patronato y dentro de lo que nos recomiendan los técnicos, tanto de nuestra consejería como del propio Cabildo, hay que hacer para mejorar esos servicios. Por lo tanto, en eso, si hay algo que corregir, ya hemos demostrado que lo corregimos, no pueden ser los boletines y nos lo han recomendado así, pues muy bien, se han corregido los boletines y se les ha puesto otra hoja, otra parte de actuación. Y las denuncias no las hacen ellos, las hacen, en este caso, la Guardia Civil, que a quienes se les trasladan. Por lo tanto, yo creo que en eso, cualquier recomendación que haya que hacer, bienvenida sea, se mejorará, se seguirá estudiando, pero la labor que hacen de apoyo a los propios empleados públicos de dos de los parques nacionales más visitados de toda España, para nosotros es fundamental si queremos seguir haciendo, cumplir y preservar lo que son los parques nacionales. Muchas gracias.
Gracias. Queda un minuto, señora Arnay. Vale.
Gracias, presidente. Yo creo que es evidente lo que hay aquí. O sea, los uniformes son los que son, estas personas están así uniformadas, no hay ninguna duda de que esto que hay detrás es el Teide. Estos son los uniformes, no está retocado con Photoshop, vamos, se puede comprobar perfectamente. Estos boletines, me sorprende que le diga que lo han tenido que corregir. ¿Ustedes no sabían que un vigilante no puede denunciar a una persona? Efectivamente, lo que tiene que hacer es o bien ir a la Guardia Civil para que él ponga la denuncia, o bien ir a los agentes de medio ambiente, que también son agentes autorizados, ¿no?, para denunciar. Y, sin embargo, esto se ha estado haciendo. Yo no sé si usted no ha tenido constancia de todo esto, y lo digo porque cuando le solicitamos información, solicitud de documentación al Parlamento de Canarias, nos dijo que no lo tenían, que teníamos que hacerlo al Cabildo. Por eso yo entiendo que usted no ha pedido todos esos informes, ¿no?, porque si me dice que no los tiene, es porque supongo que no los ha pedido. La verdad que, no sé, me alegra escucharle que todo esto va a cambiar o ha cambiado, que no son las noticias que yo tengo, pero a la vez me preocupa un poco porque las contrataciones, evidentemente, creo que tampoco son legales.
Gracias. Tiene un minuto la consejera para la respuesta.
Nosotros, le vuelvo a repetir, dentro del patronato, que es el órgano en el que se sientan, como sabe, desde representantes sindicales a personal de ambas administraciones, etcétera, se toman las decisiones. Se mandó a corregir el boletín, porque quien presenta denuncia es la Guardia Civil en este caso. Por lo tanto, el boletín está corregido. Si se detecta alguna irregularidad, se manda a corregir. Hasta ahora no tenemos, nosotros hacemos la función de alta inspección y además nos sentamos en ese órgano colegiado. La contratación la hace el Cabildo. Nosotros no tenemos constancia de ningún informe que nos diga que esa encomienda no se está haciendo conforme a la ley. Por lo tanto, si se hace conforme a la ley y si alguien duda que se hace conforme a la ley, pues tendrá que acudir al cauce correspondiente. Nosotros actuamos conforme a la normativa, sabemos que si hay algo que está mal se corrige y se manda a corregir, se les contrata y hacen las funciones que tienen que hacer. No hay irregularidades en la contratación, es lo que nos transmite el servicio, y además están identificados con otra ropa, identificados que era una de las quejas que se llevaba al patronato, pero tienen uniformes distintos, tienen identificaciones distintas y, por lo tanto, colaboran como lo han hecho hasta ahora, no hay nada nuevo. Hacen exactamente lo mismo que estaban haciendo desde que se nos transfieren y desde que tenemos las encomiendas que tienen, que no sé ni desde qué año están, con los parques nacionales en Contraxa. ¿Que hay alguna irregularidad? Pues si la irregularidad es un aspecto como el boletín, se corrige, y si es más grave, actuaremos conforme a la normativa. Pero de momento no hay nada que nos diga que eso es así. Lo que ha habido lo hemos corregido. Y no se puede suponer que porque alguien vaya con el nombre de guarda rural, que así se pasan a denominar los que eran antes guardas de campo, eso sea una irregularidad. No hay por qué suponer que porque rellenen una hoja con un parte estén cometiendo una irregularidad. No pueden presentar denuncias y eso ya se ha corregido porque el boletín podía llevar a confusión. No hay nada más. Y si hay algo más, yo le agradezco que nos lo presente por escrito, porque lo leeremos al patronato. Porque la información que nosotros tenemos y la que hemos solicitado es lo que le estoy diciendo. No tenemos ningún problema en mandar a corregir las cosas porque no es la primera vez que mandamos a corregir cosas. Gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado, señor Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre el excesivo número de ahogamientos. Dirigida a la señora consejera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, me gustaría comenzar mi intervención pues felicitando a los socorristas y también al personal sanitario que cada día pues se esfuerzan en salvar vidas en nuestras playas. Esta iniciativa hace tiempo que nuestro grupo la registró, pero como vemos que es de actualidad, que desgraciadamente pues cada vez siguen ocurriendo ahogamientos en nuestras playas. De hecho, si vemos el informe comparativo de las Islas Canarias de muertes por ahogamiento realizado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, vemos que si comparamos el año 2015, 2016 y 2017, en 2015 hubieron 62 muertes, en el 2016 71 y en el 2017 93 muertes. Esto significa, pues como vemos, que ha ido en aumento con el paso del tiempo. Reconocemos que desde su consejería se han hecho avances y trabajos al respecto, como campañas de prevención que ya usted ha presentado aquí, Plataforma Canaria 1000 kilómetros de costa, pues, donde se conciencia de nuestras bondades meteorológicas que hacen que el uso de la playa sea prácticamente durante todo el año. Y también pues sobre el desconocimiento de las corrientes, que son las principales causas que hace que se produzcan este tipo de incidentes. Si observamos también pues el perfil de los fallecidos, el 60% son mayores de 60 años. Quizás debamos pues enfocar también campañas de concienciación a este sector de la población. Otro paso importante, bueno, yo diría que importantísimo que se ha dado ha sido durante este mes de agosto con la aprobación del decreto de playas por parte de su consejería, pues donde ya se aclara pues esas funciones o esas obligaciones que deben cumplir los ayuntamientos. Además, establece un tiempo. Los ayuntamientos deberán elaborar y aprobar e inscribir los planes de seguridad de salvamento en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del mismo. Y también en el plazo máximo de 4 años los ayuntamientos se adecuarán a las previsiones de sus planes de seguridad y salvamento, dotándose paulatinamente de aquellos servicios previstos en ello, aun cuando no sean exigibles por las normas e instrucciones dictadas por el Estado en materia de seguridad humana en los lugares de baño. Usted sabe que una de las reivindicaciones que tenían los ayuntamientos o el miedo que tenían con este decreto es que no se diese una ficha financiera, cosa que finalmente se ha hecho y pues se financiará dentro del Fondo Canario de Financiación, y para este año se incrementa en 30 millones de euros para esas competencias municipales, y además pues también el Gobierno de Canarias ofrece soporte técnico. Entonces, mi pregunta, una vez expuesto todo esto, señora consejera, dado estos plazos y que hasta el momento pues se han registrado 56 de los 77 municipios costeros para recibir ese apoyo técnico, ¿qué avances se han hecho y se harán hasta la completa adecuación por parte de todos los ayuntamientos para evitar el excesivo número de ahogamientos? Muchas gracias.
Gracias, señora consejera.
Gracias. Bueno, yo creo que en este tema creo que siempre es bueno empezar diciendo que desgraciadamente el número de ahogados no se puede comparar, eso no es comparable. Y lo sufrimos en Canarias mucho. Este año, en lo que va de año, de enero a agosto, si no equivoco la cifra, estamos en 28. Estamos hablando de ahogados en playas, después hay cifras que también mezclan ahogados en piscinas y luego hay cifras que hablan de incidentes de este tipo, pero que al final afortunadamente no acaban en ahogamiento, ¿vale? Las cifras desde la propia desde el propio SECOES nos hablan de 28 de enero a agosto. Y digo que lo primero que hay que hacer es no comparar cifras, porque no son comparables las de Baleares y Canarias con las de ninguna otra comunidad autónoma. Somos las comunidades autónomas que más turistas recibimos, y muchos de esos también, desgraciadamente, son turistas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, usted lo ha relatado bien, tenemos el decreto en marcha. El decreto queríamos que fuera un decreto muy participativo con los ayuntamientos. Los ayuntamientos, el único problema que habían a esto era la ficha financiera, y se solventó. Es verdad que
dentro de esa cantidad de dinero que se aumenta, nosotros nos comprometimos a hacer un informe económico de qué iba a suponer aplicar el decreto a todos los ayuntamientos costeros, y eso estaba cifrado en torno a los 3 millones de euros. La cantidad de los 30 millones para competencias municipales de interés de la comunidad autónoma que incrementa el fondo de financiación solo para esto, pues da de sobra para aplicar el decreto. El decreto exige que los planes de seguridad y salvamento de todas las zonas costeras y playas que estén catalogadas como peligrosas o de uso libre, porque las de uso no prohibido no llevan plan, no se pueden utilizar, estén en marcha en un año. Pero los vamos a ayudar. Hemos creado la plataforma infoplayascanarias.es, en la que todos los ayuntamientos que quieran se pueden registrar y además hacer el plan, porque prácticamente les sale una vez con el asesoramiento técnico, lo van a tener hecho muy fácilmente, con los datos que ellos aportan de conocimiento de sus playas, son quienes catalogan sus playas. Y por otro lado, estamos trabajando en el catálogo de playas. Ese compromiso lo teníamos con los ayuntamientos canarios. Creo, si no pasa nada, cuando lo terminemos, que va a ser mucho más que un instrumento de catalogación de playas en medidas de seguridad. Estamos intentando entregarle a los ayuntamientos canarios con zona costera un instrumento actualizado y además de permanente revisión sobre todo lo que pueda tener que ver con su costa y sus zonas de playa, desde los accesos distintos que tenga, a dónde está la ambulancia más cercana, dónde puede tener un supermercado más cercano o qué medidas de seguridad puede implementar, entre otras. Creo que va a ser una herramienta fundamental para los ayuntamientos canarios. Hemos querido ir mucho más allá de un simple catálogo de playas y zonas de baño, y desde luego poner en marcha las medidas del decreto va a ayudar. Baleares, que hizo un decreto que prácticamente fue copiado del Canario del 2003, que saben que aquí se aprobó y después se quedó en suspenso. Baleares coge ese decreto y prácticamente lo copia y lo pone en vigor. Después que entra en vigor ese decreto en Baleares, el número de ahogados se ha reducido considerablemente. Las campañas de concienciación que estábamos haciendo de riesgo cero han funcionado en la medida que han funcionado, pero es verdad que los ayuntamientos, que son los competentes en materia de seguridad, tienen que ponerse las pilas en esto. Y ahora tienen la normativa para aplicar y las medidas a aplicar, tienen la financiación porque se las ha puesto a través de los presupuestos de la comunidad autónoma ese fondo de financiación, van a tener el catálogo y estamos colaborando con ellos de una manera muy fácil para hacer muy fácil los planes de seguridad y salvamento. Y los plazos son los que son porque queremos que esto sea eficaz y, por lo tanto, un año para tener el plan de seguridad creemos que es un plazo más que razonable y 4 años para aplicar las medidas teniendo financiación también es un plazo más que razonable. Y el sistema de protección civil en materia de seguridad de playas mejorará considerablemente cuando el decreto sea plenamente eficaz y aplicable. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Gracias, señor presidente. Agradecerle su respuesta, señora consejera. Creo que su consejería realmente se está poniendo las pilas en este tema tan, tan preocupante y que realmente tiene un reflejo impactante pues en esa visión que puedan tener los turistas hacia un lugar seguro donde poder pasar unas vacaciones realmente agradables y tranquilas. Como usted muy bien ha dicho, ahora los ayuntamientos, que son los competentes, tienen la herramienta, son los que realmente tienen que darle utilidad a esa herramienta y desear y esperar que en el futuro esas cifras de ahogamiento se reduzcan. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Se me olvidó y que quiero comentar. Nosotros intentamos que fuera no solo participativo con la FECAN, sino también con los colectivos que tienen que ver con este tema. El año pasado hicimos el primer congreso de seguridad en playa, funcionó muy bien, los colectivos lo agradecieron porque pudieron conocer de primera mano el borrador del decreto y hacer aportaciones. Y yo creo que la experiencia fue tan buena porque pudimos reunir por fin a colectivos que tienen que ver con el salvamento, con el socorrismo en Canarias, pero también con técnicos que trabajan en esto, que haremos este año el segundo congreso y posiblemente en noviembre podamos celebrarlo, y además ya con el decreto en marcha y conociendo la experiencia de Baleares, que también es muy importante. Gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación, la siguiente pregunta es del señor diputado don David Cabra de León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre dotación de grúa de rescate al helicóptero de emergencia y seguridad con base en el Hierro. Para formular la pregunta, tiene su señoría la palabra.
Gracias, presidente. En el municipio de La Frontera, como se sabe, se ubica el helicóptero de emergencia que desde hace ya algunos años realiza una importante función para dotar a nuestra Isla del Hierro de un recurso necesario que siempre nos ha preocupado, igual que al equipo humano que trabaja en este medio aéreo. La aeronave realiza trascendentales labores de rescate, vigilancia y lucha contra incendios y tiene su principal ámbito de actuación en la Isla del Hierro, ubicada, entendemos, en un lugar estratégico, siendo la helisuperficie más occidental de nuestro continente. Este medio ha realizado a lo largo de muchos años y lo sigue haciendo diversas importantes actuaciones en una isla como la nuestra, que debido a la abrupta orografía costera principalmente dificulta en muchos casos tareas de rescate. Gracias a este medio y los profesionales que han trabajado y que en la actualidad desarrollan funciones en el Hierro, se han salvado muchas vidas de vecinos que se acercaban a nuestro mar a realizar diferentes faenas. Sin embargo, también hemos de lamentar accidentes y fallecimientos, y que este recurso ha contribuido a las tareas de rescate. Hace relativamente poco, la nave que operaba en nuestra isla fue sustituida por otra que entendemos mucho mejor, que está más dotada y se adapta a las necesidades actuales de las intervenciones que se producen. En el pasado mes de julio registrábamos esta iniciativa parlamentaria que solicitaba la instalación urgente de una grúa de rescate en el helicóptero de emergencia y seguridad con base en el Hierro. Sabemos que esta necesidad ya ha sido solventada por parte del Gobierno de Canarias. No obstante, señora consejera, nos gustaría saber qué mejoras se han ejecutado y si el Gobierno de Canarias tiene alguna otra prevista para seguir perfeccionando este servicio clave para la seguridad de los herreños. Gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que esto tenemos que empezar diciendo que el servicio de rescate, el servicio que hacemos a través del GES Aire, es un servicio que es común a toda la comunidad autónoma. Y, por lo tanto, y aunque lo sepamos, es importante decir que los helicópteros que se posicionan en cada una de las islas donde están, pues no son de esa isla, prestan el servicio, pero cuando hay que rodarlos por alguna circunstancia, los rodamos. El servicio ha mejorado y creo que eso se puede constatar, ha mejorado considerablemente en este nuevo contrato que tenemos. El pliego de condiciones era mucho más concreto en algunos aspectos. Al final se presenta una empresa por un contrato que en 6 años tiene un importe de algo más de 30 millones de euros, más las prórrogas que se puedan aplicar. El contrato es claro y nos permite posicionar helicópteros para de más capacidad de carga de agua, que eso para nosotros es muy importante, porque aparte de rescate son los helicópteros que nos permiten actuar en los incendios. Tenemos 5 en Canarias de manera fija posicionados, que además hacen rescates, y hemos ido desde que se firma ese contrato en principios del 16, el primer semestre, no recuerdo la fecha, hemos ido mejorando el propio servicio, incorporando un helicóptero más en La Gomera, que ya lleva 2 temporadas estivales, para que en el periodo estival refuerce no solo la campaña de incendios, con más capacidad, siendo la misma del mismo, por tanto, con más capacidad de carga de agua, nos interesa por eso para la época estival, que además lo estamos utilizando desde el año pasado para que sea el que transporta a los equipos de extinción y refuerzo que hemos puesto en marcha, teniendo una capacidad, con las adaptaciones que le hemos hecho a la cabina, con una capacidad de carga de 14 tripulantes. Pero además, es verdad que es inevitable que a veces los helicópteros sufran averías y que se tengan que reparar. Eso nos ha pasado cuando el pliego de condiciones establece que algunos aspectos de los helicópteros que no se tengan o se produzca una avería, y eso lo tienen que tener, se aplica el sistema de penalizaciones y de sanciones, o se le está aplicando a la empresa cuando no cumple en algún aspecto por una avería, por ejemplo. Es el caso de las grúas, cuando falla una grúa y se rompe hay que esperar a que se reponga la grúa, a que se arregle o que venga el repuesto, porque esa es la realidad, hay que hacerlo así, y en ese momento se intenta solventar con los que tenemos, o si hay alguno aquí posicionado, porque la empresa lo tiene, con uno de esos. ¿Qué hemos hecho precisamente para evitar eso? Pero no solo para eso, sino para las 3 semanas anuales que tienen que pasar de revisión cada una de las aeronaves. Cuando pasa eso, nos hemos visto con que el servicio hay que cubrirlo con alguno que viene de fuera, a veces no llega el día que tiene que llegar. Bueno, pues a partir de este verano, desde agosto, lo que hemos hecho es incorporar una nueva nave, en este caso Bell, que los Sokol tienen una capacidad de carga de 1.500 litros y de los Bell de 1.200, y la capacidad de carga de tripulantes es la misma, 9 con la tripulación de unos y de otros. Tenemos ese helicóptero aquí ya posicionado en Canarias, especialmente para poder cubrir esas 3 semanas que cada una de las aeronaves tienen que hacer y, por tanto, que el servicio no se vea menoscabado ningún día y por si se produce alguna avería. Y digo eso porque si en un momento dado el Gobierno de Canarias toma la decisión desde la Dirección General de Seguridad de Emergencia de rodar un helicóptero de un sitio a otro,
de una isla a otra, lo hacemos teniendo en cuenta la necesidad de que no solo están para rescate, sino también para las campañas de incendio, que son muy importantes. Y no se menoscaba el servicio en cuanto a la capacidad de carga, y lo quiero decir brevemente, porque los datos que tenemos, por ejemplo, de rescates el año pasado el servicio de helicópteros del Gobierno de Canarias rescató a 429 personas, de las que la media en mar fue de 1,5 y de 1,8 por operación. En Lanzarote y Fuerteventura se rescataron en el mar 66 personas, en tierra, perdón, y en mar 11. Y por operación, la media es una persona y media. El helicóptero tiene una capacidad de 9 personas en cada operación con la tripulación. En La Palma, 37 en mar, 37 en tierra, 2 en mar, 1,2 por operación. En El Hierro y La Gomera, curiosamente, aumenta la proporción. 61 personas en tierra, 3 en mar, la media es de 3,9 personas, pero sigue perfectamente la capacidad del helicóptero, sea cual fuere, uno u otro, pudiendo solventarla. En Gran Canaria, 57 en tierra y 8 en mar, 1,4 personas por operación, y en Tenerife, 169 en tierra y 15 en mar, 1,4 por operación. Por lo tanto, el servicio se ha mejorado considerablemente con el nuevo contrato. Creo, además, que hemos ido mejorando año tras año en estos, desde el 2016 para acá, el servicio, incorporando no solo el de La Gomera, sino también este nuevo servicio que tenemos a partir de agosto para cubrir esas 3 semanas de reparación que tienen, de revisión que tienen que tener todas las aeronaves. Y nuestra intención es seguir mejorando allí donde fuera necesario, pero sí es importante entender que es un servicio comunitario y que en el momento dado podremos rodar por el bien del servicio general los helicópteros de un sitio y otro. Nada más, gracias.
Señor diputado, no has usado la palabra, muy bien.
Pasamos a la siguiente proposición de ley. La señora consejera y su equipo nos acompañan en este punto. Instada sobre un anteproyecto de viabilidad para la construcción de unos embalses de agua en las oquedades de la zona de las cuevas, Riachuelo, Reventón y el Barrial del Paso. Tiene la palabra señora portavoz, en este caso, del Grupo Socialista Canario, por un tiempo de 10 minutos para la exposición de la proposición de ley.
Señor presidente, voy a pedir un pequeño receso porque el técnico está ya llegando para explicarle a los diputados. Me lo concede, ¿no?
Comenzamos la intervención. Tiene un tiempo de 10 minutos la señora diputada.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Vamos a ver, estamos viendo una de las zonas, pues, zona de preparque de la caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, donde desde los años 50 y 60 se hicieron captación de tierra para llevarlas a la orilla del mar, millones, me atrevería a decir, de toneladas de tierra. A la orilla del mar para hacer la isla un vergel. Si por un lado desconchábamos, por el otro lado pues dábamos riqueza económica a la isla, que en fin es lo que ha sobrevivido. La zona mayor afectada, lo interesante era tierra de monte, tierra virgen para llevar a la orilla del mar. La zona afectada mayoritariamente, probablemente haya más en la isla, yo no recuerdo ahora, en la zona del riachuelo, en la parte alta del municipio del Paso. Ahí están viendo en la proyección el tamaño y la envergadura que tienen esas oquedades, esos hoyos, que bueno, ya ven cómo la vegetación está tomando terreno en lo que se hizo la naturaleza. También ven vertidos incontrolados de materiales. La historia es muy, muy, muy grande de este tema. Incluso con gente que ha pasado pues por incumplimiento ante los tribunales. Como decía, ignoro la capacidad que podrían tener. Lo cierto y verdad es que de vez en cuando, durante décadas, en La Palma sale este tema. ¿Qué hacer con ese tema? No se ha encontrado por ahora una solución, o no se han planteado proyectos concretos para esta solución. Nosotros simplemente lo que proponemos es que se estudie la viabilidad, porque entendemos que no hay tierra en la isla de La Palma para llenar esas tremendas oquedades de la parte norte, la parte superior del Paso. Esa es una preocupación del Grupo Socialista. Otra preocupación del Partido Socialista es nuestro apoyo decidido, aquí tienen el proyecto, de la balsa del Riachuelo, que es una balsa de nueva construcción que no serviría, al parecer, yo no soy técnica, la cota donde están esas oquedades para ocupar a unos 700 usuarios, donde tienen una, digamos que para mí es la agricultura del futuro, además de tener hortalizas, de tener un montón de frutales, además tienen aguacates, tienen naranjos, que es necesario, en una cota superior. Nosotros apoyamos totalmente este tema, porque entendemos que es de la máxima importancia. Tanto es así que sabemos, y no sé si ustedes lo sabrán, los palmeros sí que lo sabemos, que están dentro de los presupuestos de el Estado, 1.350.000 euros o 500.000 euros para ejecutar este año. Esperemos que el convenio hidráulico que vamos a firmar próximamente el gobierno actual con Canarias, pues, dé tiempo para ejecutar este proyecto. Yo, Coalición Canaria, Antonio Castro, ha presentado unas enmiendas que entiendo que mejoran o mejor concretan más. Yo lo dejé muy amplio en el suplico en el acuerdo que pido. Y bueno, pues hemos transado lo siguiente. decir, ahora ya se lo pasaré al secretario, el punto, el texto del acuerdo que presenta la proposición no de ley del Partido Socialista pasaría a ser el punto número uno. El dos de Coalición Canaria, con unas matizaciones que ahora se las deletreo, pasaría a decir, sería no modificación, sino adición a lo que solicitamos. Pasaría al número dos, y el tercero, que es donde Antonio Castro habla del embalse del Riachuelo, pero que nosotros entendemos que es una cosa diferente, pero además complementaria, por estar en el sitio y en el lugar, y gustosamente se le admitimos, porque si los agricultores están hablando con todos los partidos políticos, y yo he tenido reuniones con ellos, y aunque no es lo mismo lo que yo pido, pero bueno, creo que sería complementario porque está en la misma zona. Sí, son, como dije, son diferentes cotas. Y entonces, ese que no es el origen de esta iniciativa pasaría a ser el punto 3, con la aclaración de decir que el Gobierno de Canarias adopte, porque sí se entiende, pero creo que no concretamente, que el Gobierno de Canarias adopte las medidas necesarias en coordinación con el Cabildo Insular, que tiene competencia y tiene un servicio hidráulico, el que establece la ley, y además del Plan Territorial Especial de Ordenación Paisajística en el plan hidrológico que se está redactando. Señor Castro, era así. Agradecería muchísimo que se unieran a este proyecto, porque de una vez por todas y después de tantos años que está la isla de esa manera, necesitamos entrar y saber qué podemos hacer. Yo realmente no soy técnica, parece. También quiero hacer mención a una persona que hace años murió, hace poco se le hizo un homenaje, o una persona que llevaba este tema como bandera y que los medios de comunicación lo recogen. Era el profesor Antonio Capote, de la ciudad de El Paso, que durante muchísimo tiempo reivindicó una lámina de agua, que ese espacio se cubriera, porque no tenemos tierra a La Palma para volver a su espacio natural. Y además porque esas balsas cubrirían una cota inferior y la del Riachuelo una cota superior. Lo que tenemos que tener claro es que lo que no podemos hacer balsas para después hacer elevaciones, porque eso ya sería en el siglo XXI impensable. Muchas gracias.
Gracias. Ahora, desde que pueda la portavoz, le pasa el texto al señor letrado para que tenga claro las matizaciones y que lo tengan claro el resto de los portavoces. A continuación tiene la palabra el señor Antonio Castro, que ha presentado las enmiendas. 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, María Victoria, y enhorabuena. Efectivamente, este es un asunto relevante, yo diría que muy relevante en la isla Palma, y que lleva años pues sin poderse resolver. Yo agradezco la iniciativa, nuestro grupo se congratula y además la considero que es muy oportuna, porque creo que estas cosas, si no se mueven, pues no caminan. Para entender, yo comparto la exposición que ha hecho la diputada doña María Victoria, y la dejo también las diapositivas, pero para entender esto, ella lo sabe igual que yo, pues venimos del mismo sitio, somos amigos desde pequeñitos, pero quizás para la Cámara convenga decirle que si hoy La Palma tiene una economía, porque es bueno entender las cosas, el porqué, tiene una gran economía, es porque la tierra de esos hoyos fue a crear la agricultura de los volcanes. Es decir, donde no había nada, se creó agricultura. Y es la agricultura más fértil y próspera en estos momentos posiblemente de Canarias. Si no La Palma hoy, no sé lo que sería. Y quiero enfatizar, porque estamos en unos momentos, María Victoria, que hablamos del desarrollo de la Palma, del plan insular, del plan territorial, y se mezcla todo. Incluso, permítame usted que le diga, vamos a tratarnos aquí formalmente, que el embalse del Riachuelo que se va a hacer, sí importa que esté en el plan para que no se haga de cualquier manera, puesto que ahí lo importante es conservar ese espacio y recuperarlo. Pero lo que aparece ahí ha hecho un beneficio grande a La Palma, a la sociedad de La Palma, porque las fincas que ha quedado lugar esto, esos terrenos fértiles, las extracciones que se llevaban en camiones, que lo que llevaban cargaban 4 o 5 metros cúbicos, no como los de hoy que cargan 30 metros cúbicos, todo el día bajando camiones desde la cumbre al mar para hacer la finca, son de pequeños agricultores. Es una agricultura que no, contrariamente a lo que había en el pasado, que era agriculturas de terratenientes y demás, pues ahí se perdió una agricultura propia. Pero el enfoque que hay que darle, yo estoy totalmente de acuerdo con la autora de la iniciativa, el enfoque ahora es medioambiental y paisajístico, porque para el modelo de desarrollo que tenemos en La Palma, la agricultura ya la tenemos, en los volcanes y demás, y ahora el desarrollo que tenemos, queremos un desarrollo sostenible y que sabemos, lo reitero aquí para que se entienda, que sabemos que tiene que ser respetando el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje de la isla. Pero tiene que haber desarrollo en una isla que lo que tiene es retroceso. Y el recuperar ese espacio, incorporándolo a lo que es ese modelo, es clave. Y además, doña María Victoria, que es especialista en temas de historia, como escritora, como investigadora, pues sabe que ese espacio, a pesar de que es zona de preparque, tiene un valor paisajístico, etnográfico e histórico. Es relevante las posibilidades que pueda haber ahí. Y entonces, por eso, yo en las conversaciones con ella, que le agradezco que las enmiendas pues las haya incorporado, es ayudar, como ella muy bien dijo, a concretar que ahí se quiere resolver un problema de agua para el municipio del Paso, que es el municipio de más agua, posiblemente de Canarias, pero desde luego lo es de La Palma, y no disfruta de esa agua por un problema de cota, pues ahí tiene las posibilidades de tener una cota. Y el embalse que hay, el que se va a hacer, el que está en el plan hidrológico del Riachuelo, se hace ahí porque es en el único sitio que puede captar el agua sobrante de las galerías. Los demás habría que hacer bombeos para llenarlo. Y hay un problema de que no se puede hacer todo lo profundo que se tendría que hacer para que a su vez salga una cota que pueda llenar los embalses. Pero en fin, esto es un problema técnico que yo creo, a mí me gustaría hablar más, pero estamos ante una actuación extraordinaria, relevante, pero que yo agradezco además porque viene a reforzar el modelo que queremos para nuestra isla. Y nosotros, desde Coalición Canaria, créanmelo, que estamos empeñados, me consta evidentemente que el Partido Socialista, el Partido Popular también, porque en esto coincidimos, en La Palma, estamos interesados en recuperar este espacio y que lo que se haga ahí, se haga pensando en ese modelo, el modelo económico que está con un turismo muy limitado, pero con un turismo orientado al paisaje, al respeto a la naturaleza, a participar de esos espacios hermosos y fantásticos que tiene La Palma por un modelo turístico que no podemos tener de sol y de playa. O sea que todo esto está vinculado. Enhorabuena, María Victoria, y bueno, y agradecerte en nombre de Coalición Canaria las enmiendas que creo que contribuyen a precisar el texto. Muchísimas gracias, señoría.
Gracias, señor Castro. Entiendo que ya ha fijado posición referente a las enmiendas, la portavoz. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Felicitarla también, doña María Victoria, y también a don Antonio por la información que nos acaban de dar sobre este proyecto, que creo que es fundamental para la isla de La Palma. También quiero agradecerle a doña María Victoria que, bueno, en mi reciente visita a La Palma pude conocer el municipio de El Paso, pues
gracias a ella que me sirvió de anfitriona y me pudo servir de guía pues para conocer un poco más de la cultura y las bellezas que tiene este municipio. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, como es obvio, creemos que es muy bien enriquecida con las aportaciones del señor Castro Córdobé. Y bueno, poco más me falta por añadir. En este último pleno estuvimos hablando del desarrollo de las Islas Verdes, La Gomera, El Hierro y La Palma, y yo creo que este es un ejemplo de cómo debe desarrollarse estas tres islas. Creo que es una iniciativa importantísima, fomenta no solo pues ese valor paisajístico, sino también esa apuesta por ese sector primario que también pues genera esa economía a la zona, a la vez contribuyendo a la atracción de turistas. Una vez más, pues felicitarlos a los dos, a uno por la enmienda y a la señora María Victoria por esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias. La palabra al portavoz del Grupo Podemos, señor Marrero.
Bueno, vamos a ver. Yo a partir de esta PNL, cuando hice la primera lectura, digo, ah, muy bien, está magnífico esta propuesta. Pero a continuación me surgieron algunas dudas y empecé a buscar información, a pedir información y demás sobre este tema. Yo la conclusión que voy a hacer no solo es que les digo que voy a votar en contra de la PNL y de la enmienda, sino que pediría que la retiraran. Y voy a intentarlo argumentar de alguna manera, por lo menos a dar razones, porque yo creo que hay cosas que son mejorables y que hay otras soluciones diferentes al problema que se plantea. Creo que esta PNL plantea dos problemas. Uno de ellos es que hay una afección al paisaje, hay unas oquedades, esos hoyos. Yo lo de las oquedades me remitió a un paisaje idílico de oquedades naturales con guanches y demás, pero después digo, coño, son los hoyos que se hicieron en los años 50 como enerjos aquí y en otros lugares y que favorecieron el desarrollo de la economía a costa de cargarse una parte del paisaje, está claro, pero fue así. Eran los momentos de la época y no los tenemos ahora que mirar con la mirada actual. Pero ahí está. Entonces tenemos unos hoyos que son antiguos y otros que todavía son nuevos, que están extrayéndose áridos con toda la calidad medioambiental y con todo el más, por lo menos por lo que se dice en los artículos que he estado leyendo. Y después el otro problema del que usted también habla es la escasez de agua para la agricultura y por tanto la carestía, porque aquí estamos hablando de los mercados del agua de alguna manera, ¿no? Yo tengo la sensación de que tanto la afección al paisaje como la escasez y la carestía del agua no se resuelven adecuadamente ni con la PNL ni con la enmienda. Y voy a dar cuatro razones. Los hoyos antiguos habrá que restaurarlos por quien corresponda, se supone. Eso habría que dirimirlo a quien corresponde y demás. El actual de extracción de áridos, que no sé, me lo aclararían ustedes, si es el que se refiere ese al lugar, porque o hay dos del riachuelo, si hay dos, uno antiguo y otro actual, o es solo donde está la planta de extracción de áridos actual de 17.000 metros cuadrados que produce 700 metros cúbicos al día y que se llama el riachuelo, si es el mismo. El riachuelo es ese, pues entonces más claro lo tengo. El actual de extracción de áridos tendría que preocuparse el gobierno y el cabildo si cumple con la legalidad o no, tanto por la propia extracción de áridos como si estuviera dentro de los límites del preparque de la caldera. Si así fuera, habría que actuar de oficio y cualquiera de las posibles obras tengamos en cuenta si están en el preparque. La segunda razón es realizar embalses en una zona muy permeable. Eso exige una obra bastante costosa, como hablábamos. Exige que esté por la cota debajo. ¿De dónde obtener el agua? Ahí tenemos dos problemas. ¿La obtenemos de la caldera o la obtenemos de la vertiente este para trasvasarla hacia el oeste? Si es de la caldera, habrá que hacer una tubería suficiente y la obra correspondiente. Si viene de la parte este, hay una obra que va a la cota, una tubería que va a la cota 950 metros, y que luego baja, que es por elevación el agua. No sé de dónde se piensa obtener el agua para los dos sitios, pero que son las dos opciones que me han informado los técnicos que había. Por otro lado, cualquiera de las dos soluciones no consigue el objetivo de abaratar el agua para la agricultura. Y además tengamos en cuenta otra cosa. Según la Audiencia de Cuentas del año 2015, el Ayuntamiento del Paso y el Ayuntamiento de Los Llanos, en la otra cosa, que es el agua potable, tiene unas deficiencias, tiene unas deficiencias de pérdidas en las redes de abastecimiento, el Paso de un 62% y los Llanos de un 72%. Y voy terminando, que me queda favor, la cuarta razón, si no le importa. Mejorar la eficiencia del abastecimiento nos podría derivar agua hacia la agricultura, aunque a lo mejor el incremento sea de un 4 o un 5%, pero podría ser también. Y yo digo, ¿hay alguna solución para abaratar el coste del agua y aumentar la oferta que satisfaga las necesidades del sector primario del oeste y del este en La Palma? Pues sí, hay un túnel que se ha empezado de 3 kilómetros por un lado y de 2 por otro que va bajo la dorsal, que todavía queda 5 kilómetros por explorar, que se encontró agua y que se paralizó la obra. Yo apostaría, y a eso los invito, a que retiren esta PNL, hablemos de terminar con el túnel, intentar explorar a ver si ese acuífero aún, que está todavía esos 5 kilómetros por explorar, pues valen, y avancemos en esa dirección. Por tanto, mi petición es que retiren la PNL y la enmienda.
Que intervenga, por favor, la portavoz del Grupo Popular.
Gracias, presidente. A ver, señora Hernández, yo le agradezco que haya incorporado la enmienda del Grupo Nacionalista. Y le digo esto porque es verdad que cuando yo me leí su PNL, leí historia, pero estamos en política territorial y entonces a mí me faltaban los instrumentos o las herramientas territoriales para poder hacer la idea que usted intentó o quería plasmar en la PNL. Por eso yo se lo dije, digo, si no se incluye lo que dice las enmiendas de Coalición Canaria, pues nos abstendríamos, pero no porque no esté de acuerdo, sino porque me faltaban esas herramientas. Por tanto, desde mi grupo parlamentario, no decir nada más, agradecer pues que haya presentado esto, porque entiendo que ustedes, los palmeros, son los que conocen el terreno y son los que podrán hablar sobre qué es lo mejor o qué es lo peor para la isla de La Palma, y nadie que tiene nuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Entendemos que está debatida la PNL y que mantiene la señora portavoz la proposición no de ley, y ya los grupos han presentado pues por las enmiendas correspondientes, ¿no? Y que está no, si abrimos el debate tiene un minuto la portavoz que ha presentado la PNL. Un minuto, por favor, y ya no hay réplica.
Señor Marrero, yo le agradezco muchísimo que usted se estudie las iniciativas, pero también lo que le pediría es que hable con nosotros, con los que presentamos estas iniciativas. ¿Por qué? Pues mire, usted lo que está planteando es elevación de agua, es decir, fuel. ¿Es fuel o no, señor Castro? Es decir, la captación de agua de donde usted quiere es fuel. Esa balsa, la del riachuelo, más la otra que usted está haciendo referencia, que nos guste o no nos guste, a uno nos gusta menos, tiene la licencia concreta de extracción de áridos. Y ahí está. Yo, fundamentalmente, concretamente la fotografía, me refiero a las que están en el camino de la ermita del Pino. Usted sabe que hay un trasvase de la isla, de un lado a otro de la isla, de agua de Aduare. Si algún día se hace, que lo bueno aquí es abrir el debate, es que ese agua será tanto la que corre por el barranco cuando llueve como la del trasvase, galería que hay en muchísimos espacios.
Victoria, por favor, termina.
Pero lo que sí que me ha extrañado es que Podemos esté defendiendo el fuel, porque tendríamos que gastar electricidad. Pues usted lo que ha hecho con la exposición es esa.
Terminamos el debate. Yo creo que habría que agregar una cosa, si me permite. Sí, don Antonio. Sí. Pide la palabra, don Antonio. Sí. Tiene un minuto.
Bueno. Sí, pero es muy breve. Lo que se está pidiendo es hacer un estudio riguroso por quienes correspondan para que se incluya en el plan especial de protección paisajística de la isla y en el futuro plan hidrológico nuevo, la tercera fase que se está haciendo, lo que se va a hacer así y no lo que digan en las tertulias, en La Palma, en los distintos sitios, y que nosotros, a través de usted hoy aquí, le ha traído una credibilidad. Lo que estamos proponiendo nosotros es esto, es para que sepan sus señorías lo que se vota. Una cosa rigurosa y seria, de un estudio de lo que se va a hacer ahí, y no porque el otro dice que el agua sale más arriba. Yo no sé, yo sí lo sé, pero aquí no lo hago valer porque a mí no me corresponde. Se lo digo por si usted quiere reconsiderar su posición, de la posición de su...
Gracias. Señor Marrero, un minuto, por favor, terminamos el debate y procedemos a la votación. Vale.
Yo intento siempre ser muy riguroso en lo que planteo y no intento tirar cohetes al aire así por las buenas ni hacer manifestaciones de otro tipo. No es una cuestión de tertulia, don Antonio. Es una cuestión, yo he hablado con técnicos que me parecen solventes, con gente que a mí me merecen confianza, y esa es la opinión que tengo al respecto. Y la no exigencia, precisamente, que posiblemente en la otra medida sí se exija fuel también para llenar esa presa. Entonces, si al final no se exige, que los estudios lo demuestren. Pero yo, la información que tengo en estos momentos y de la que me fío, y de la que me fío totalmente, es de la que poseo, y que me dice lo contrario de lo que ustedes afirman. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra y reiteramos la petición de que la retiraran, pero vemos que con poco éxito.
Gracias. Procedemos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Se aprueba. Muchas gracias.